Pies, hermanos, busca en sus Biblias, Efesios capítulo 6, y hoy va a ser del versículo, de la primera parte, ¿verdad?, de versículos del 10 al 12. Y hoy vamos a ver que somos soldados en medio de una guerra. Y hoy vamos a ver la primera parte, capítulo 6 de Efesios, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y quiero que sepan, hoy entramos, ya estamos cercando el fin de esta epístola, pero wow, ¿cómo termina? Después de habernos enseñado la doctrina, los primeros tres capítulos, y ahora hablando de cómo debemos de aplicar esta verdad, hemos visto la vida familiar, la vida en el trabajo. Ahora vamos a ver cómo debemos de vivir como soldados en la fe. Pero antes de hablar de nosotros y lo que Dios nos ha dado, vamos a hablar hoy, enfocar en el enemigo. Yo estaba mirando, yo sé que hay pastores que han predicado todos esos versículos del 10 hasta el 18, de un solo mensaje, pero yo pude ver aquí, no. Aquí por lo menos tres mensajes. Por lo menos dos, tal vez tres. ¿Por qué? Porque hay tanta información y hoy en día hay tantas personas que necesitan escuchar y aprender acerca de quién es el diablo, quién es nuestro enemigo. ¿Y qué tipo de lucha o guerra nos encontramos? Porque una de las cosas que, ¿sabe, hermanos? Cuando un país gana una guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no era nada más con armas y metralletas y peleando así, no. Hay también un grupo de personas que están en el ambiente de inteligencia, son espías y van y buscan información. Clandestinamente van al país del enemigo para saber qué está pasando. Son como usted ha visto de James Bond, ¿verdad? Pero eso pasa de veras. Y eso es lo que ayuda a un país a ganar. No es con puro armas. En los datos, la información es muy importante. Y vamos a hablar después de las armas que Dios nos ha dado. Pero ¿y qué de nuestro enemigo? Y la Biblia también nos hace ver. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cómo funciona él? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cuál es la estrategia de él? Y nosotros muchas veces no sabemos. So, hay una guerra en curso de la que muchos no son conscientes en este mundo. Ni saben lo que está pasando. Pero no pueden escapar de su impacto. Mira lo que está pasando alrededor. ¿Ustedes creen que nada más son los hombres que están actuando? No, hay fuerzas espirituales, celestes, que están trabajando, que uno no puede ver con los ojos. Pero es como el viento. Yo no veo el viento, pero yo veo la destrucción que puede causar el viento. Un huracán pasando por un pueblo, un tornado, destrozando casas. Nadie ve el viento, pero sí puede ver el daño del viento. Y también lo bueno del viento. Antes de que hubo motores y otro tipo de tecnología, la única manera de cruzar el mar era con esas naves de velas grandes y el viento los llevaba. También sabemos que hay energía que se puede sacar del viento. O sea, hay cosas buenas, pero también hay cosas muy malas. Y Dios usa también el viento para sembrar, para llevar las semillas de una parte a otra. Pero hay también movimientos en el ambiente celestial que no podemos ver que está sucediendo. Muchos no se dan cuenta. Satanás y sus fieles seguidores angélicos, porque tiene muchos que le siguen fielmente, se oponen directamente a Dios y a todo lo que Él desea hacer en su creación. O sea, hay dos fuerzas, dos poderes. Y Dios ha reclutado a un grupo de personas para pelear. O sea, hay dos frentes en esa guerra. Hay el frente celestial, the front, celestial front, como dicen en inglés, y es el frente terrestrial, terrestrial front. Dios tiene sus ángeles peleando contra los ángeles del diablo en lugares celestiales. Pero Dios está usando su iglesia para pelear en la tierra. So, es muy importante entender eso, porque ese grupo es conocido como la iglesia. La iglesia es el ejército de Dios en la tierra. ¿Desde dónde dice eso? Bueno, 2 Timoteo, mira conmigo. 2 Timoteo capítulo 2. Y capítulo 2, usted va aquí versículos 3 y 4. Dice, no sé por qué lo leo, yo sé por memoria, pero como que lo voy a leer. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo estaba diciendo a Timoteo, ningún que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en Corintios Pablo dice a nosotros cómo militamos. Militamos en armas, con armas espirituales. Lo vemos entonces que nosotros estamos en una guerra. Ahora, muchos del mundo no se dan cuenta. Los cristianos verdaderos que tiene el Señor, si se dan cuenta. Algunos de ustedes no tienen a Cristo. Ustedes son jóvenes y están aquí porque sus padres lo obligan. No tienen menor idea de lo que estoy hablando. Otros de ustedes sí. Algunos de ustedes, aún adultos, tal vez no son cristianos. Vienen a la iglesia, ni sé por qué, pero qué bueno que vienen. Pero la verdad, no porque usted viene a la iglesia, usted es un soldado de Cristo. Usted es un visitante y bienvenido. Pero usted no es miembro del cuerpo de Cristo, a menos que usted ha nacido de nuevo. Lo vemos entonces aquí primero. Vamos a enfocar en nuestro enemigo hoy. Porque yo creo que para cuando uno conoce el enemigo, ¿sabe? Los americanos y los ingleses, los británicos, ganaron la guerra contra los alemanes y los nazis y los japoneses por la inteligencia que adquirían. Ellos tenían espías y conocieron su enemigo. Bueno, la Biblia dice, nosotros también debemos de conocer nuestro enemigo y cómo él funciona. En un lugar Pablo dice, y no ignoramos las maquinaciones del diablo, de Satanás. Vemos entonces primero su nombre. Hay muchos, pero vamos a enfocar, porque hay Belzebú también, hay Lucero, pero vamos a enfocar en dos nombres más comunes. Primero, diablo. Él es el diablo. Y aquí, usted ve aquí en Efesios capítulo 6, habla del diablo, versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir diablo? La palabra diablo quiere decir acusador. Él nos acusa delante de Dios día y noche y no se cansa. La Biblia es muy clara en eso. Sí, ustedes miran conmigo en Apocalipsis capítulo 12. El último libro de la Biblia, muy fácil de encontrarlo. Y capítulo 12, y dice aquí la palabra de Dios en versículo 10 del diablo. ¿Qué es lo que él hace? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ese es el futuro. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y cómo lo vencieron?
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero enfoque aquí está en la sangre del Cordero. So, el diablo siempre está atacando. Dice, ¿cómo? A veces uno se siente culpable por nada. El diablo nos hace sentir culpable. Y nos acusa delante de Dios. Y sabe lo triste es que muchas veces el diablo tiene razón. Él mismo nos tienta a pecar y cuando pecamos él nos acusa delante de Dios. So, hay que saber, él es el acusador de nuestras almas. Usted lee el libro de Job. Ahí fue Satanás a la presencia de Dios acusándole a Job. No, Emma te sirve por conveniencia. De balde te come on. Tú lo bendices tanto como tú crees. Pues por eso te adora. Y ya sabemos la historia de Job. Cómo Dios lo dejó atacar a Job. Todo menos su vida. Y vemos entonces aquí también el nombre Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversario. Él es nuestro adversario. Diablo habla del acusador, él nos acusa. Satanás, él es nuestro adversario. Siempre nos está, está tratando de oponer lo que Dios quiere hacer. Y la verdad, hermanos, somos acusados diariamente. Y somos también que tenemos adversidad. Y la Biblia dice en Santiago 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia quiere decir perseverancia. Y vemos entonces ahora su nombre. Enfoca en tres cosas. Además hay dos. El otro es engañador. Y vamos a ver más adelante. Pero él siempre acusa o él opone. O él engaña. Así es él. Eso es nuestro enemigo. Eso es el jefe. En inglés se llama Commander in Chief, ¿verdad? Como presidente es encargado de todo el ejército. Él es el Commander in Chief. Él es el encargado de todo el ejército diabólico, Satanás. Ahora, ¿cuáles son sus tácticas? Es muy importante. Aquí es donde quiero enfocar mucho, porque es muy importante entender, nos conviene. Sería benéfico para todos saber un poco de sus tácticas. Y por supuesto, si tú eres un soldado en el ejército del Señor, ¿cómo no vas a saber de las tácticas de tu enemigo? El primero, es muy triste observar cómo tantos cristianos que deberían saber mejor son totalmente ignorantes de las tácticas de Satanás. Ahora, Pablo escribió en 1 Corintios 2:11. Él dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Y él dijo, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ignoramos sus maquinaciones. Entonces, quisiera compartir cinco cosas, cinco tácticas de Satanás. Y yo quiero que entiendan que las tácticas son iguales. Pueden venir de diferentes formas, diferente color, diferente tamaño, diferente cultura, pero es la misma táctica. ¿Sabe? Dame un ejemplo. Si a alguien le pega en la cabeza con un bate y otra persona pega a otra persona con un barrote de 2x4, ¿cuál va a doler más? Pues los dos van a doler igual. Uno es un bate de béisbol, te pegó, el otro fue pegado con un barrote de 2x4. Pero va a doler lo mismo. El hecho es que agarró algo y te pegó en la cabeza. Y así es el diablo. Él usa diferentes formas, depende de la cultura, la situación de uno, pero siempre es las mismas tácticas. Nos vamos a ver entonces primero, vemos aquí que siempre utiliza las mismas tácticas, aunque aparecen en diferentes formas. En 1 Juan 2, 16, encontramos las primeras tres. So, vamos a 1 Juan 2, y tocamos eso ayer con los varones en la oración. Y por supuesto, hombres, déjenme decirles algo. Algunos de ustedes, muchos no vienen a la oración, otros sí. Y qué bonito sería, ¿no? Usted representa a su familia. Y la verdad, hermanos, un cabeza de hogar debe de venir la oración. Porque una cosa que hacemos nosotros, oramos uno por los otros. Y no es que hay favoritismo, pero uno lo ve más, uno ora más. Y cuando tú vienes más, tenlo por seguro, tu familia va a recibir más oraciones que los que no vienen. Porque así es, oramos uno por los otros. Y le voy a decir qué bonito es cuando un hombre puede venir, un padre, un esposo, y orar por su hogar, y orar por el hogar de los otros. Porque todos tenemos problemas. Y qué bonito cuando los varones pueden venir a las 7:30 los sábados y orar. Dice, es que no me gusta ir a comer. No, ve a comer, ve a tu casa. Pero los que pueden, salimos a comer. Pero lo importante es orar. Y si tú no vienes, casi estoy seguro, la mayoría es por flojera o indiferencia. Otras cosas son más importantes para ti. Pero una cosa voy a decir, he notado yo cambios, más fuertes cambios en las familias de los que vienen a orar que a los que no vienen a orar. So, así es. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, ayer tocamos ese tema. Y el que lo tocó no sabía que iba a predicar sobre eso hoy. Pero en el capítulo 2, en versículo 15 y 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? ¿Quién controla este mundo? El diablo. Él es el príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, eso está en capítulo 2 de Efesios. ¿Pero qué está en el mundo? Versículo 3, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué va a pasar con el mundo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So, vamos a ver esas tres cosas. El diablo siempre utiliza esas tres cosas cuando él tienta a alguien. Nadie aquí es exento de esas tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Ni Cristo fue exento de esas tentaciones. Yo quiero mostrarles algo. Es muy importante. Vamos a ir, estábamos antes en Apocalipsis. Ahora vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis. Y mira conmigo en Génesis. Y después busca también al mismo tiempo si tiene esa habilidad, ¿verdad? Yo sé que en inglés se llama multitask. Busca también en Lucas capítulo 4 al mismo tiempo. Vamos a ver los dos pasajes al mismo tiempo. Lucas capítulo 4 y Génesis capítulo 3. Ahora, y eso es muy importante porque van a ver ustedes aquí. Recuerda que Cristo fue llamado el segundo Adán. Él fue e hizo lo que Adán no pudo hacer. So, en capítulo 3 de Génesis. ¿Qué pasó? Bueno, primero, encontramos aquí, en capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le toqueréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Ahora mira aquí en versículo 6. Que es donde queremos enfocar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Paramos aquí. Primero, hermanos, tenemos que ver aquí algo muy importante. ¿Qué dijo Juan que está en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué pasó con Eva? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ahí está el deseo de la carne. Ella vio que era bueno para comer. Ahora, piénsalo. Vamos con Cristo. ¿Qué dijo el diablo a Cristo en Lucas 4? Ahora mire aquí, en capítulo 4. Dice en versículo, después que ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Cuando tú tienes hambre, el pan se ve muy bueno. Hay un dicho, ¿verdad? Con buen hambre no hay mal pan. Bueno, y él pudo convertir esas piedras en pan y fue tentado por el diablo. Ahí está el deseo de la carne. Cristo no fue exento. Adán y Eva cayeron. Usted regresa ahora a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y después, ¿qué es lo segundo? El deseo de los ojos. ¿Y qué dice 3:6 de Génesis? Y que era agradable a los ojos. Se veía muy bueno. Oye, se ve muy buena esa fruta. Ahora vamos a ir con Cristo. Mira capítulo 4 de Lucas. Versículo 5. 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró con los ojos, le mostró. Todos los reinos, del principio hasta el fin, todos los reinos. El diablo tenía esa capacidad de mostrarle todo. Ahí están los deseos de los ojos, viendo. Oh, yo quiero eso. Y dijo el diablo, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sí ves? Él tiene todo poder el diablo. Y es verdad lo que dijo, hasta un punto, pero todo poder aquí en la tierra. Y dice aquí entonces, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero sabemos que el Señor no pecó, no hizo caso a él. Ahí vemos, deseo de la carne, las piedras en pan, deseo de los ojos, mira todo este reino, le mostró. Después vemos aquí ahora en Génesis 3:6. ¿Qué dijo él, ella, Eva, en su mente? Y árbol codiciable, ese pecado de codiciar, no codiciarás, es el que nos hace pecar todos los demás pecados. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque quería ser como Dios. Porque el diablo le dijo, ¿recuerda? Viene aquí en capítulo 3, ¿ok? ¿Y qué dijo él? Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. So, ahí estaba la sabiduría, pero voy a ser como Dios. Esa es vanagloria de la vida. Y comió del fruto, ¿verdad? Y Cristo, mira aquí, vamos a capítulo 4 otra vez de Lucas. Y dice aquí en versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. El pináculo era la parte más alta de Jerusalén. Todos hubieran visto un hombre caer y los ángeles teniéndole, este hombre tiene mucha palanca con el de arriba, así pensaría la gente. Entonces, él dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Acuérdense de algo. Cristo usó la Biblia. Ahora el diablo usó la Biblia también. Pero usó la Biblia para tentarle. ¿Y qué contestó el Señor? Dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por supuesto, todas sus respuestas estaban en Deuteronomio. Por eso digo, hay que conocer la táctica. ¿Y qué dice el autor de Eclesiastés, que era Salomón, No hay nada nuevo debajo del sol. Así como Eva fue tentada y Adán, así como Cristo fue tentado, y así tú y yo seremos tentados. Siempre nos va a tentar con los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria, el orgullo. Entonces, pero algo más. Recuerden capítulo 3 de Génesis. Hay dos otras cosas para poder llegar a esos tres. El diablo también, hermanos, siempre él siembra dudas en cuanto a la veracidad, ¿ok? La veracidad de la palabra de Dios. Miren lo que dijo en capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios nunca dijo que no comiera todo árbol, que no comiera de un árbol. Pero ya estaba sembrando dudas. ¿De veras Dios dijo eso? Y así es muchos. Aún pastores, denominaciones, seminarios, comienzan a dudar y enseñar. Y hay muchas iglesias que no creen toda la Biblia, hermanos. Dicen que sí, a la mejor no. ¿Ok? Un ejemplo. Si mi Biblia me dice a mí que Dios no está de acuerdo que se casen los gays, y yo comienzo a casarlos como pastor, y mi iglesia comienza a apoyarlo, ya dije que esa verdad no es de la Biblia. Si ves, es un ejemplo. Cuando lo que no te conviene, tú no quieres hacer caso, no me digas que tú crees toda la Biblia, tú eres mentiroso. O eres toda la Biblia, o nada. Pero anda diciendo, yo sí creo toda la Biblia, palabra de Dios, y cuando algo no te cae bien, pues eso no es de Dios. Cuidado. Entonces, ¿Dios de veras dijo eso? Come on. Es lo que estaba diciendo aquí el diablo. Ya estaba poniendo, sembrando dudas. Pero ella también agregó a la palabra. Dios nunca dijo que no tocar. Ella dice en versículo 3, ni tocares. Él nunca dijo eso, ni le tocares. ¿Cómo iban a podar? ¿Cómo iban a tender el árbol? No podía comer del árbol. Cuidarlo era otra cosa. So, ven ustedes que él comenzó, él cambió la palabra de Dios y ella también cambió por pelear, debatir contra el diablo. Y hay un ejemplo muy clásico. En el principio del siglo pasado, 1900, muchos pastores y seminarios no podían refutar o decir que, no quería decir, la Biblia dice que fuimos creados, Adán y Eva, punto, no. Era muy popular la evolución en las escuelas. Y los pastores que predicaban Adán y Eva se sintieron como tontos, necios, infantiles o anticuados. So comenzaron a buscar otras cosas. Bueno, es que Dios creó a Adán y Eva, pero era nada más simbólico. La verdad, sí vinimos de los changos, pero Dios como quiera nos creó. Y comenzaron a cambiar la palabra por debatir a aquellos que decían que veníamos de los changos. Y usted lee la historia, es increíble. Y ahí las iglesias en Estados Unidos, Europa primero, 1800, y después en Estados Unidos, en los 1020, 1030, comenzaron a bajar y bajar en su influencia. ¿Por qué? Comenzaron a cambiar las escrituras, como Eva cambió las escrituras. No hay que agregar, no hay que quitar nada. Tómala tal como es. Si te dice tú eres un tonto anticuado, yo soy tonto anticuado por mi Cristo. Diga lo que tú quieras. ¿Okay? Entonces, ¿usted cree hoy en día, hermanos? Cuando dice, ¿y qué de los dinosaurios? ¿Y qué de los dinosaurios? Dios los creó. Pero ¿cómo entraron los dinosaurios en el arca de Noé? ¿Y cómo sabes que no? ¿Tú estabas ahí? ¿Había video? Muéstrame un video. ¿Me explico? Hay muchas cosas que no sabemos. Después murieron porque había menos tierra, mucho más agua. Pero la gente comienza a decir otras cosas. No hay que cambiar la palabra por lo que los del mundo dicen. Es que tú eres muy anticuado, entonces tratamos de contentar al mundo. Pero bueno, esas son las tácticas. Y algo más. Aparte de sembrar dudas en cuanto a la veracidad de la palabra, él también atribuye malos motivos a Dios a través de la mentira. Usted mira aquí Génesis 3, 4 y 5. ¿Qué dijo él? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí directamente contradijo el Señor, no moriréis. ¿Qué dijo el Señor? Moriréis. ¿Qué dijo el diablo? No moriréis. Y te digo por qué. Sino que Dios sabe, y sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí ves? Estaba atribuyendo a Dios como que él era envidioso de su poder y no quería compartirlo con nadie. Y así era. Entonces, y mucha gente hoy en día, no hombre, eres un cristiano, no puede hacer nada, no puede tener buen tiempo, tengo que vivir como puritano. Y así hablan. Pues hermanos, los cristianos, déjenme decir una cosa. Hay cosas que a mí me gusta hacer que muchos digan que están mal. Ya no lo hago porque no tengo. A mí me gusta jugar billar. Oh, un cristiano no puede jugar. ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta disparar mis armas. ¿Cómo tú eres un pastor? Me ando disparando a la gente, me gusta disparar cosas. Entonces, yo tengo mis armas. Por supuesto, tengo tres. Pero el hecho es, y tengo licencia. Pero el hecho es, ¿ok? Un pastor con armas, un cristiano. Pedro cargaba una espada. Hasta Cristo lleva tu espada. Le cortó la oreja de Malquías, ¿recuerda? Pero el hecho es, hermanos, nosotros comenzamos después tratar de justificarnos y esto. No te mire, ¿sabe qué? Acepta la palabra. Si tú no quieres cargar armas, no la cargues. Si tú no crees en tener arma en tu casa, alguien entra, espérate que venga la policía a ver qué te pasa. Pero el hecho es, ¿ok? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice la Biblia. Entonces, si tú quieres cargar armas, cárgalas. Si no, no. Y van a hablar de eso en 2 o 3 semanas en la junta. Pero el hecho es, quiero que entiendan, no tienes que cambiar nada de la Biblia por justificar tus creencias. Si tu creencia va de acuerdo con la Biblia, allá lo demás. Eso es todo, hermanos. La Biblia, la Biblia, la Biblia y nada más. ¿Ok? Entonces, pero el diablo es así. Esas son sus tácticas. Voy a repetir las 5. Él usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es el orgullo. Y después, él siembra dudas en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios. Comienza uno a dudar, ¿será verdad eso o no? Y después atribuye cosas negativas a nuestro Dios. ¿Y cuántas veces usted ha pensado a veces? ¿Y por qué Dios nunca me ayuda a mí y deja a los otros hagan lo que ellos quieren? Ya está dando lugar al diablo. Tu Dios te ama tanto. Te voy a decir una cosa. Los del mundo, Dios no anda disciplinando a los del mundo, no son de él. Dios disciplina. Si, por ejemplo, uno del mundo puede robar algo de la tienda y sale con el de él. Tú robas cualquier cosita y te pescan. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios dice, no quieres ningún ratero a mi familia, ahora tú vas a pagar. Porque, ¿quiénes son los magistrados y las policías? Son siervos de Dios. Entonces, Dios, no, ¿cree que porque hay cristianos, hermanos, en la cárcel por ofensas que han hecho? Que hubiera sido otro, también nos estaría en la cárcel. Y nosotros no entendemos eso muchas veces, porque no leemos la Biblia. Y un día quiero predicar un mensaje sobre el dolor de pecados perdonados. ¿Y tú crees que porque Dios te perdona no habrá dolor? Pregúntele a David un día, cuando él oró, ayunó 7 días sin comer por su hijo, y como quiera, el Señor le quitó la vida. Fue perdonado, pero le perdió su hijo. Habla con cualquier hermana en Cristo que trae un hijo, una hija, que la tuvo sin casarse, ahora es una madre soltera, pero ahora ama al Señor y se arrepintió, y tiene que vivir con esas consecuencias. Es perdonado su pecado, pero a veces, ¿qué dolor causa a sus hijos? Me explico. O tú vas y peleas en una cantina y pierdes un ojo porque alguien sacó un cuchillo, y ahora tú pides perdón a Dios, te va a perdonar, pero tú seguirás con un solo ojo. Entonces, no cree que porque Dios perdona tus pecados, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien en su relación con Él, pero tú vas a pagar las consecuencias todavía. Es lo que enseña la Biblia. Pero muchos no enseñan eso, ni quieren, pues no les conviene leerlo, pero está en la Biblia. Nos veamos entonces ahora su ejército. Sí, esa es su táctica. Así que es su ejército. Y tal vez hubiera puesto otra palabra, pero yo quiero enfocar en ejército, porque Él nos tomó por soldados. Aunque hubiera puesto su gobierno. El diablo, hermanos, no es omnisciente. Él no sabe todo. No es Dios. Acuérdense, él es una criatura. Él fue creado. Ni todopoderoso. Él no tiene todo poder ni toda autoridad. Ni omnipresente, no puede estar en todas partes. Algunos de ustedes van a estar presentes. El Señor, el diablo me tentó en aquel día. I'm sorry, en aquel día él estaba en China y ni siquiera estaba en Laredo. ¿Ok? ¿Se ve lo que digo? El diablo no es omnipresente. Él también puede estar en un solo lugar a la vez. ¿Y cómo entonces capaz de lograr tanto caos en el mundo? Pues él tiene un ejército malvado y poderoso de seres espirituales bajo su control. Más que un ejército, él tiene un reino bajo su control. Por eso él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Eso ya hemos leído en Efesios 2:2. Su ejército es nada más una parte de su reino. Es como cualquier país tiene su ejército, pero también tiene su gobierno. Tú no ves al presidente peleando, pero él sí es que maneja. Muchos generales también. Alguien tiene que ver la cabeza y tiene que ver los soldados. Entonces, vemos aquí ahora cuatro clases diferentes de su gobierno, del diablo. En 6:12. Principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Y nunca debemos olvidar que estos poderes malignos trabajan en unidad, hermanos, para frustrar el diseño, los deseos de nuestro Señor, de Dios para con los hombres. ¿Y qué? Él quiere provocar desorden y una confusión total en su creación. Esto es lo que el diablo quiere. Dios es un Dios de orden. El diablo es un Dios de caos, de confusión. Si tu vida es desordenada, tú andas más influenciado por el diablo que por el Señor. Porque el Señor es ordenado. El diablo es caótico, es puro caos, desorden. Primero, en el cielo. ¿Saben? En el cielo, hermanos, quiero mostrarles dos lugares. Primero, en Apocalipsis 12. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, ¿ok? Y eso es muy importante que tomemos en cuenta aquí. En Apocalipsis 12, y vamos a versículos de 12 al 14. I'm sorry, de versículos 7 al 9. Dice aquí, dispénsame. Después hubo una gran batalla, ¿dónde? No en la tierra, en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Dragón es otro nombre por el diablo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, para que no haya duda quién es. El cual engaña al mundo entero, otro título engañador. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Son los demonios, hermanos. Andamos rodeados de demonios. Estamos hablando de muchísimos, miles de millones, billones. En un solo hombre hubo una legión, 6,000 demonios. Y 2,000 actos, un acto de 2,000 cerdos, de puercos, no pudieron con esos 6,000 demonios. Lo que un hombre pudo. Para que tenga idea cuántos demonios nos rodean. ¿Okay? So, vemos en el cielo. Ahora, ¿cómo llegó esa guerra en el cielo? Pues mira conmigo en Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, ustedes pueden ver aquí, estamos hoy estudiando acerca de nuestro enemigo. En capítulo 14, versículos 12 al 14. Dios está triste. Él amaba al lucero. Él amaba al diablo. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Monte de testimonio. Él quería recibir todas las alabanzas, lo que Dios recibía en su trono. Él quería sentar en el trono de Dios y correr Dios de su trono. Y él era tan poderoso, en Ezequiel 28 habla de eso, que pudo engañar una tercera parte de los ángeles. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero Dios dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, al lado del abismo. Eso es el diablo. Ese es el enemigo. Y si tú crees que tú puedes con él, tú te equivocas. Ni Miguel Ángel podía, a menos que él hizo el nombre del Señor. So, vemos entonces aquí, en el cielo, él causó desorden y fue echado a la tierra. Ahora en el mundo, o la tierra. Vemos Daniel 10. Ahora no hay tiempo, pero usted puede tener, sabe que vas a tener que buscar el tiempo, pero vamos a Isaías 14. Después ustedes pueden leer Daniel capítulo 10. Pero otra vez en Isaías 14. Más adelante. Ya cuando es juzgado. Después del gran trono blanco. Echado él en el infierno. Mire lo que dice. Los reyes que fueron engañados por él. Usted mira aquí en Daniel capítulo 14. Versículos 16 y 17. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Exactamente, es el diablo. Y Cristo vino y murió y entró en la muerte y nos viene a rescatar de la muerte. Pero el diablo no suelta a nadie. No tiene nada de misericordia. Y un día lo van a ver. Y este es, porque va a estar ahora sin su gloria, sin su poder, sufriendo en las llamas del infierno que fue preparado para él. Subemos entonces. ¿Pero y qué? Vemos en el cielo, en el mundo y en las vidas personales. No hay que buscar, hermanos, pero Job era uno. Su vida fue destrozada. Perdió 10 hijos de un solo tiro, un huracán o tornado, todos sus hijos, 10 hijos de un día murieron todos. Perdió todo su dinero, después perdió su salud, perdió todo. Aún la confianza de su mujer, diciendo ella a él, blasfema ya y muérete. Pero él no pudo blasfemar. Él estaba dispuesto a recibir lo bueno y lo malo del Señor. Entonces, ¿y qué de Pablo que oró tres veces? En capítulo 12, segunda de Corintios, tres veces ese demonio le abofeteaba. Ese demonio le siguió toda su vida hasta la muerte. Oró tres veces que le quitara y dijo el Señor, bástate mi gracia. No me digas que el diablo no puede meter con vidas personales. Se metió con los ángeles en el cielo, se mete con el mundo ahorita, todo lo que está pasando, y se mete con nuestras vidas. No crea que las cosas serán fácil. Este es el ejército del diablo. Ahora, ¿por qué está haciendo todo eso? Bueno, hermanos, el diablo está muy enojado. ¿Sabe? El diablo sabe que su tiempo está cercano. Y está muy enojado. Y dice en Apocalipsis 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él está muy enojado, porque no salió como él quería. Y ay de los moradores de la tierra. Ahora, ¿qué? Ay de nosotros, si tú tienes a Cristo, no. Debe leer los versículos antes ahí en ese capítulo 12. Pero si tú eres uno de estos, aquí mismo, aunque tú andas con hermanos rodeado, tu mujer es cristiana, tu esposa es cristiano, pero tú no eres, tú eres un terco, ay de ti. Porque el diablo está muy enojado y tú ni sabes lo que te esperas. Es lo que está pasando en el mundo. Mira lo que está pasando con las guerras, el crimen, violencia. Gente quitándose la vida. Aparte de eso, perdiendo toda esperanza, perdiendo sus seres queridos, perdiendo negocios, perdiendo esperanza. Porque el diablo está furioso, enojado. Y la única manera de escapar del enojo del Señor en este mundo es ser cubierto por la sangre de Cristo. Muchos no escuchan, muchos no saben eso. Pues esto está tomando el tiempo de explicarles. Porque nosotros muchas veces ni sabemos con quién estamos peleando. No sabemos el poder de este ser creado, pero es el Dios de este mundo, dice la Biblia. Él es el príncipe, del aire, del poder del aire. Él es increíble, tiene tanto poder. Y nosotros pensamos, ¿sabe? A veces yo veo gente muy la ligera, y yo, Satanás, vete de aquí. No sabe con quién está tratando, más vale tú te humillas. Por eso dice la Biblia, en Santiago 4, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si tú no tienes a Cristo, ay de ti. Tú eres un títere del diablo y ni te das cuenta. Y después, aparte de sufrir el enojo del diablo en este mundo, en esta vida, vas a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad después. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Dice, ay, pastor, eso no suena muy alegre. No, no es nada alegre. Es triste. Pero es lo que es. Primero, nuestro enemigo diablo es nuestro acusador, nuestro adversario y el engañador. Nunca podemos bajar la guardia. No te bajes la guardia. ¿Cómo bajo la guardia? Cuando tú dejas de orar, cuando tú eres un confianzudo y crees que tú sabes mucho. Déjame decir una cosa, yo creo que tengo al Señor más que cualquier persona aquí. Tal vez habrá uno o dos que tiene más. Yo tengo al Señor casi, a la cuenta, desde el 74. Entonces, casi 50 años. ¿Y sabe qué? Todavía me falta mucho. Yo todavía dependo mucho de mi Dios. ¿Y sabe? Hay personas que muy ligera, creen que todo lo puede en Cristo. Y hablan y saben lo que están hablando. La gente que hablan así, todo lo puede en Cristo. No hace nada. Pero todo lo puede en Cristo. Pero nunca hace nada. ¿No ha fijado? Gente, los más carnales dicen eso muchas veces. No leen su Biblia. No la conocen. No tienen ni 5 versículos memorizados. No, se enojan. Y hablan sin pensar. No tienen control de su lengua. Aunque el Espíritu Santo nos dio dominio propio. Pero habla sin pensar y después, ay, perdóname. ¿Y sabe qué? Una cosa. Cuidado. Hay muchos aquí. Si no se cuidan, va a ser un títere, un instrumento del diablo. Nuestro enemigo es acusador, adversario y engañador. Y no podemos bajar la guardia. Y, segundo punto, las tácticas. Las tácticas del diablo nunca cambian. Y no debemos ignorar sus maquinaciones. Mira conmigo en Efesios 6 otra vez. En Efesios capítulo 6, donde empezamos, ¿verdad? Y usted mira aquí lo que dice. En capítulo 6. Y en versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y hablaremos de eso después. Para que podáis estar firmes contra las que acechanzas del diablo. ¿Qué es una acechanza? Son trampas que él usa. Cosas para engañarnos. Es como, por ejemplo, un ratón que tú pones un quesito y después la trampa, ¡pau!, le pega. ¿Valió la pena ese queso para el ratón? Así somos nosotros muchas veces. El diablo ofrece un quesito y ahí vamos. Y andamos atrapados. ¿No es así? ¿Y qué hacemos? Señor, ayúdame. Pues sí, ¿por qué te metes en la trampa? Por no haber hecho caso al Señor. ¿No es así? Así es, hermanos. Y vemos también, hermanos, las tácticas del diablo nunca cambian. Y no debemos ignorar sus maquinaciones. Cuidado. Y pues, tercer punto, Satanás y su gobierno son muy poderosos. Y solo en el poder del Dios poderoso podemos nosotros permanecer firmes durante la batalla. Mira lo que dice aquí en Efesios 6. Okay. Y dice aquí, el versículo 13, voy a adelantarme un poco. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, llegan días malos. Llegan días muy malos. Pero un día es día malo, de todos los días malos, desde el día cuando tú vas a morir. Y tal vez vas a sufrir. Tal vez, quién sabe cómo vas a morir, de cáncer. O tal vez del COVID, no puedes respirar. O tal vez tuberculosis. O tal vez va a sufrir una quemadura en un incendio. Yo no sé, pero no hay muertes alegres. Hay días malos. Pero el día, cuando llega ese día, pero hay muchos días malos antes. Cuando tú pierdes un ser querido, o cuando tú pierdes tu trabajo, o cuando tú lo regaste y sabes que es tu culpa por la situación que tú te encuentras, día malo. Y viene el diablo con sus acusaciones y sus dardos de fuego y comienza a tirar y acechanzas tras acechanzas. ¿Sabe qué? Pero tú vas a tener que recordar, yo no soy perfecto, pero la sangre de Cristo me cubre y Él me ayuda. Y Él me va a dar las fuerzas. Y aquí dice en 13, y dice aquí, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque el diablo no va a parar. Y algo más, es muy importante, termino con eso. Aunque el diablo está furioso, nosotros como soldados de Dios entendemos que está indefenso contra un siervo obediente de Dios. Eso es condicional. Si tú eres un siervo, todos somos siervos. Ya hemos visto eso en Efesios 4. Todos somos ministros. Si tú eres un ministro fiel, un siervo fiel, un soldado fiel, como dijo el Señor Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debe murmurar y chillar y llorar. Sufre penalidades. Vas a sufrir por tu fe. Pero ¿sabe qué? Me mostraré algo para terminar en Isaías 51. Ese versículo, los que... Sí, tengo unos versículos que yo repaso en mi cama en las noches. Ese es uno de ellos. Y en 51, versículos 12 y 13. Y por eso es bueno memorizar, porque cuando tengo mis ojos cerrados yo no puedo leer. Entonces, y más en las noches, con la luz apagada. Pero uno sí puede... La última cosa que tú recuerdas, hermano, son los versículos cuando te quedas dormido. Dice, yo soy, dice yo, 51, 12, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Es decir, que nos consuela, hermanos. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del hijo del hombre que es como heno. ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Decían, hey, yo hice los cielos, yo fundé la tierra, yo soy tu creador, tu hacedor. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige. ¿Y cuántos de ustedes sufrieron todos los días por este COVID? Oh, voy a morir. Oh, ¿qué? Otras cosas va a pasar. ¿Sabe qué? Temiendo todo el día. Dice, temiste continuamente del furor del que aflige. Cuando se disponía para destruir. ¿Y qué es el diablo? Él viene a destruir. Él viene a hurtar. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Dice, tú preocupado, temiendo todo el día del furor del que aflige. ¿Y dónde está? ¿Cuántas veces tú te has preocupado, te afanaste por cosas que nunca pasaron? Y tú vivías, uy, uy, come on, Dios te ha dado espíritu, no de cobardía, sino de qué, de amor, de poder, de dominio propio. Tú eres un soldado, Dios te llamó. Entonces el diablo viene con su furor y te puede atacar como tú nunca esperabas. Dice, yo nunca podría. Este que está pasando, oh, yo nunca podía pasar por lo que está pasando. Y después te pasa a ti y Dios te da las fuerzas. Lo que quiero decir es, el diablo es un gran bully, nada más bullying. Él nada más dando bullying a usted. Él, no le haga caso a este ya, en inglés un loser. Ella perdió. Ella fue juzgada en la cruz. Él no tiene autoridad en tu vida. Tú eres un soldado del gran general Jesucristo. Tú no tienes que hacer caso a todos los temores y amenazas del enemigo. Dios te ha dado la victoria. Entonces, ¿sabe qué? Comienza a vivir con esa victoria que Dios ya te ha dado. Porque tú, mi hermano, mi hermana, eres más que vencedor por medio de aquel que murió por ti y te amó. Tú eres más que vencedor. Le dejo con eso porque yo quiero que entiendan. El enemigo nada más que nos quiere asustar. Pero si tú haces caso a él, obviamente vas a tener miedo. Pero si tú haces caso a Cristo, tu general, tu Señor, el que te reclutó, el que te llamó por soldado y te reclutó y te puso en su ejército, actúa como un soldado valiente. Actúa. Y en semana próxima hablaremos de esa armadura que nos ha dado. Pero ¿cómo vas a poder pelear si ni conoces nada de tu enemigo? No haga caso a sus tácticas. Él es un gran bully, nada más. Él no te puede hacer nada. Porque mayor, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Nunca olvida de eso. Bueno, vamos a poner de pie, vamos a orar. Y si tú quieres pasar a orar, aquí está el altar. Y por supuesto, va a haber bautismos en 2 semanas. Si quieres ser bautizado, pues aquí pasa, habla conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra tuya. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos abre los ojos. A veces vivimos, Padre, atemorizados. Pero tu palabra dice que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Tú eres la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Tú eres nuestro todo, nuestra luz y nuestra salvación, y tú eres nuestra vida y nuestro protector. Señor, ayúdanos a comportarnos como soldados valientes. Tu palabra es clara, que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra tu iglesia, tu ejército. Y ayúdanos, Padre, a no enredarnos en las cosas de esta vida. Que queremos agradarte, tú eres nuestro Dios que nos tomó por soldados y queremos, Señor, vivir confiando en ti y no teniendo miedo del enemigo, porque tú estás en nosotros y tú nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado y nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Señor, si un hermano aquí ha sentido ese temor, libéralo de este temor. Dale, Señor, el valor que Él necesite, Señor. Padre nuestro, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.